Recorro montañas, desiertos, ciudades enteras. No tengo ninguna prisa, paro donde quiera.
Sin Prisas transmite temas de interés para el público en general. Es un programa radiofónico que promueve hacer pausas conscientes. Un programa que te recuerda que los ejercicios de respiración son muy eficaces para reducir el estrés. Mediante respiraciones profundas lograrás relajarte y, por lo tanto, encontrar la fuerza para empezar o volver a empezar con tus actividades cotidianas. Respira conscientemente mientras escuchas este programa. Date una pausa. Infórmate. Disfruta.
Aprendí a escuchar la noche. No pienso enterrar mis dolores. Pa' que duelan menos, voy a sacarlo de dentro, cerca del mar. Pa' que se lo lleve el viento. Pa' que se lo lleve el viento. Pa' que se lo lleve el viento.
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en internet.
Muy buenos días, muchos saludos a quienes escuchan Radio Lora 95.7 MHz con sistema de audio digital por el que nos escuchas. Y es un mejor radio a nivel mundial. Deseo que tengan una mañana cálida, aunque ya empiezan a sentirse los frentes fríos desde hace algunos días. Hoy tendremos una temperatura de entre los 6 y 15 grados centígrados como mínima y máxima respectivamente. Y estará parcialmente nublado también. Habrá momentos en el que podamos ver y saludar al señor sol. Eso espero. Es una temperatura que empieza a calar en los huesos, así que les invito a que se cuiden abrigándose para evitar enfermedades respiratorias. Y por otra parte, les invito a mostrar calidez humana que nos caracteriza, y eso mostrárselo a quienes nos rodean en nuestro día a día, y verán cómo el frío nos hace cosquillas. Bueno, les habla Sandra en el programa Sin Prisas, desde el que te sugiero que hagas pausas conscientes de vez en vez dentro de cualquier actividad que estés realizando, y que te des cuenta que es posible dedicarte un tiempo para ti, aunque sea corto, para que te relajes. Así te será más fácil continuar en lo que haces. Donde quiera que estés, respira profundo por algunos segundos. Y luego suelta el aire lentamente y repite estos dos ejercicios varias veces. Si te concentras en tu forma de respirar, te podrás dar cuenta de que tu estado, quizá de estrés o de tensión, bajará notoriamente. Eso te ayudará a continuar tranquilamente en lo que hacías, y si es el caso, también te será posible empezar o volver a empezar con los planes que tengas en mente de forma positiva. Regreso después de una pausa. Sí, por aquí nos vemos, nos escuchamos.
Sí, ya sabemos que no pasamos música comercial, porque en Lora somos diferentes. Te invitamos a subirte al movimiento de la radio alternativa. Contribuye a la cuenta 8014-403-9. Sigamos haciendo radio diferente.
Hoy hablaremos sobre suicidio, sin duda un tema muy sensible y delicado que, a pesar de irse liberando de muchos estigmas, mitos y tabúes para analizarlo abiertamente, aún hace falta a nivel social tener la disposición de escuchar con atención a profesionales sobre esta situación, a manera de prevención. Por otro lado, no en todas partes se realizan campañas permanentes de prevención del suicidio, y creo que también muchas personas no se arman de valor para acudir a centros de apoyo, aunque lo considere necesario, o simplemente muchas veces no detectamos señales por las que nos podríamos dar cuenta que alguien tiene pensamientos suicidas. Apenas desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre o cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo general de crear conciencia a nivel mundial de que el suicidio puede prevenirse. En Estados Unidos se ha decretado que septiembre sea el mes nacional de la prevención del suicidio y de esta forma dedican especial atención a campañas de prevención, haciendo partícipes a niños, niñas, jóvenes y adultos para tratar de combatirlo, ya que se considera que es una de las principales causas de muerte en ese país. Y bueno, ¿en cuántos otros no? Cabe recalcar que es muy importante contar con un profesional para hablar sobre este tema y abordarlo apropiadamente. Y por eso hoy tengo nuevamente el placer de contar en el estudio con la presencia de la psicóloga consejera Mónica Riveros. Ella visitó Radio Lora en marzo y en esa ocasión conversamos sin prisas sobre migración. Mónica Riveros es psicóloga de emergencias, especialista en el área clínica, experta en acompañamiento al proceso de morir, máster en migraciones internacionales contemporáneas e integrante de la Federación de Psicólogos Suizos. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros tu experiencia profesional.
Buenos días, muchísimas gracias a ti, Sandra, y a Radio Lora por la invitación para poder hablar de un tema tan álgido y tan importante.
Exacto, sí. Bueno, pues antes de iniciar con esta plática, escuchemos la canción Color Esperanza. Canta Diego Torres y bueno, aquí se las dejo.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el pintarse la cara color esperanza, tentar
Entrando de lleno en materia, querida Mónica, ¿qué es el suicidio y cuáles son sus características? Sí, ya directamente, ¿no? Preguntando el...
Bueno, entendemos por suicidio el acto mediante el cual una persona se quita la vida, ¿no? Es causarse una lesión intencional, letal y con conocimiento del móvil. Las características del suicidio. A ver, vamos a hablar de una palabra que es muy importante y es el dolor. El dolor que tiene una persona, un dolor interno, el cual ella siente que la única forma, siente y piensa en ese momento, que la única forma de superarlo es a través de quitarse la vida. ¿Está bien? Dentro de otras características encontramos que la idea del suicidio se debe a una frustración, ante una crisis, ante una incapacidad que se considera que se tiene al no poder resolver algún problema en la vida, ¿no? Entonces esa frustración es la que lleva a la desesperanza. Como decía la canción, hay que tener esperanza. Entonces la persona que ha pensado en suicidarse, la emoción que la embarga es la de desesperanza y lo único que quiere es intentar escapar, ¿no? Y el quitarse la vida sería algo así como la única solución que alcanza a visualizar, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a trabajar precisamente para ayudarle a buscar recursos, ¿no? Entonces en esto consiste el suicidio, es una ruptura que tiene una persona consigo misma y con su entorno. Y la única solución que encuentra para ese dolor, palabra muy importante en todo este contexto, es quitarse la vida.
Wow. Ese enfoque no lo tenía yo, ¿no? Que es un dolor, es tan fuerte el dolor que no encuentra otra opción más que una solución y es que sabe que lo va a mitigar, ¿no? Este dolor, pero... ¡Ay! Y bueno, me pregunto, ¿cuáles pueden ser los disparadores o predisponentes que podrían propiciar el suicidio?
Bueno, primero definamos qué es un predisponente y qué es un disparador, ¿no? Para nosotros los psicólogos, los predisponentes es lo que ya traemos de antes, o sea, de crecimiento, de herencia genética, por ejemplo, ¿no? Y qué es un disparador, es algo que aparece en un momento dado que activa a llevar a cabo una acción o un pensamiento. ¿Está bien? Entonces, en esos términos predisponentes, encontramos, por ejemplo, la vulnerabilidad de personas que no son muy creativas, que no son muy buenas para tomar decisiones, que son de carácter melancólico, llamémoslo así. Por ejemplo, hay vulnerabilidad familiar cuando hay violencia doméstica. Cuando hay disfuncionalidades a nivel de los miembros de la familia, ¿no? Las relaciones, cuando no se habla, cuando no se sabe escuchar, cuando se abandona. También hay una vulnerabilidad, por ejemplo, biológica, ¿no? No podemos decir solamente que el suicidio tiene relación directa con la incapacidad de resolver, digamos, este dolor a nivel de herramientas de pensamiento, sino que también existe una vulnerabilidad biológica en términos, por ejemplo, de deficiencia de los neurotransmisores.
Wow.
¿No? Entonces, en este caso es cuando, por ejemplo, hablar de el apoyo psiquiátrico es tan importante. No podemos ser ajenos, no podemos decir, no, bueno, esto lo supero con el tiempo o vamos a ayudarlo únicamente aconsejándolo, porque muchas veces están involucrados en procesos fisiológicos y se deben intervenir. Al mismo tiempo, de estos predisponentes, como te decía, la vulnerabilidad personal, familiar, biológica, incluso social, ¿no? Cuando no se cuenta con redes sociales, y ahí es donde venimos los migrantes a entrar en el grupo de alto riesgo, ¿no? Tener una vulnerabilidad social, no tener a los nuestros, nuestro entorno, lo que para nosotros es conocido, pues entra a jugar un papel muy importante en esto de las posibilidades de la ideación suicida. Con respecto, por ejemplo, a los disparadores, especialmente hablando después de pandemia.
Ay, sí.
Tenemos disparadores que al juntarse con estos predisponentes que acabo de mencionar, pues hacen que una persona pueda llegar a pensar, a tener ideación suicida. Está, por ejemplo, la pérdida de empleo, ¿no? La pandemia económicamente influyó muchísimo. Los divorcios, que también se dieron en pandemia.
Sí, ¿no?
Las muertes inesperadas. Muchas personas perdieron varios integrantes de su familia en el mismo momento y de forma abrupta e inimaginable, digámoslo así, ¿no? Entonces, todos estos son disparadores que al juntarse con los predisponentes, pues pueden hacer que muchas personas estén presentando una mayor ideación suicida que las estadísticas anteriores al año 2020.
Wow, ahora que lo mencionas, ideación... ideación, perdón, se me fue la... Sí, bueno, esta ideación es la formación de pensamientos en sí. La ideación suicida es estar dándole ajá, tanto que de repente vienen, ajá, todas esas sensaciones de querer huir, por decirlo de alguna, uh-huh, manera, ¿no? Uh-huh. Wow, esa aclaración entre disparadores y predisponentes está, uh-huh, bastante, bastante clara. Y bueno, las estadísticas de suicidio en el mundo.
Bueno, no todos conocemos estas estadísticas y realmente son importantes. Una persona en el mundo se suicida una persona cada 40 segundos.
Cada 40 segundos. Esto alcanzará cifras mundiales como de 700,000.
Sí, tal cual. Entre, wow, 700,000 y 800,000 personas al año se quitan la vida. Y déjame decirte que esta persona que se suicida es una entre 10 a 25 tentativas.
Oh, 10 a 25 tentativas es un número muy, muy elevado. O sea, una persona tratar de...
Claro, si todos lo lograran, tendríamos que multiplicar esos 800,000 por 20, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, ¿qué más te digo? Es la cuarta causa entre los adolescentes, entre 15 y 19 años. O sea, es una realidad mundial, ¿no? La proporción está 3 a 1, 3 hombres por una mujer que se suicida. Vienen las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos que entre los hombres se da, son mayores a 45 años, están solos, su historia familiar, su historia laboral, ¿no? La situación que estén abarcando en ese mismo momento, una crisis, como ya lo mencionábamos, el hecho de ser migrante, uh-huh, también es uno de los factores, estadísticos, no es porque mi tema sea migración que lo menciono, sino que es uno de los factores preponderantes, ¿no? Uh-huh. El 20% de estas personas están o pasaron por un tratamiento psicofarmacológico, lo cual también podría decirnos que si el 20% estaba en tratamiento, ¿qué tal que otras personas que están asistiendo a tratamiento no asistieran a tratamiento?
Ajá. ¿No? Se incrementaría enormemente.
Claro,
¿eh?
Claro, exactamente. Puedo decirte que las estadísticas recogen que el 38% utiliza fármacos. Quiero mencionar el cómo, porque más adelante quizás podemos hablar acerca de qué podemos hacer para prevenir, ¿no? Entonces, uno de los factores es evitar cualquier situación de riesgo. Entonces, personas que utilizan fármacos, el 38%. Personas que se arrojan, por ejemplo, al tren o al vacío, 12%. Que utilizan armas cortopunzantes, 8%. Ahorcamiento, 5%. Ahogamiento, 3%. Y armas, el 1%. ¿No? Entonces tenemos el cliché que normalmente es con un arma de fuego o arrojándose al vacío, y pues no, y los fármacos están ahí, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta todo este tipo de aspectos, ¿no?, que nos mencionan las estadísticas, precisamente para poder prevenirlo a futuro.
Uh-huh. Wow, la accesibilidad que tengan ellos, ¿no? O sea, supongo que ahí entran, y nos platicarás después, entran el apoyo de amistades o familiares quizá, pero bueno, eso uh-huh. lo dejamos para que tú nos lo nos lo narres en primera persona profesional, porque uh-huh. es lo que comentaba, ¿no? Yo tenía entendido, y bueno, tal vez, o sea, sin extenderse mucho, que la susceptibilidad era mayor, o ese pensamiento, ¿no?, en las mujeres que en los hombres, pero que al final los hombres son los que realmente cometen el acto de manera más, pienso que, no sé, influirán los factores de
impulsividad, por ejemplo.
Ya, o tienes familia, o
sí.
y quieres...
Bueno, otra razón es que para nosotras las mujeres, el hecho de recurrir, por ejemplo, a los fármacos, ¿no?, digamos, el método más utilizado uh-huh. Por las mujeres, también hace que no se logre culminar con la ideación. No se logre el objetivo de calmar ese dolor a través del suicidio. Entonces se les alcanza a salvar.
Uh-huh. Oh, ¿no? Okay. Uh-huh.
Entonces esa es una de las razones.
Wow.
La impulsividad también contaría.
Que los hombres son más impulsivos que
quizás otro es la actitud entre la vida y la muerte, uh-huh. ¿no?, la reflexión que se hace con respecto a esto. Otro es, por ejemplo, el contacto con el dolor, ¿no? Entonces claro, ahí viene, por ejemplo, número de integrantes en policía, en bomberos, o sea, en fuerzas del orden, incluso en el sistema médico también, ¿no? Porque todos sabemos que estamos entrando en un cambio mundial donde la mujer está protagonizando, ¿verdad? Pero también es cierto que venimos de muchas restricciones. Uh-huh. Entonces, digamos que el género masculino ha estado más vinculado a situaciones de riesgo y a contacto con el dolor. No estoy diciendo que esto es así, uh-huh. pero pueden ser factores que llevan más a pensar a el género masculino a realizar.
Ya, y esa impulsividad también que tiene.
Y a que sea efectivo tú, también el acto suicida, sí.
Uh-huh. Y de alguna manera los hombres, creo yo, tienen esa, o sea, cuando hay un dolor emocional, creo que es menos fácil de superarse que una mujer que tiene que ver por los hijos, por los hermanos, por que ya está estigmatizada bajo el dolor de la misma opresión. Bueno, ya nos iríamos.
Bueno, no, allá, hasta allá yo no. Perdón. O sea, me baso en las estadísticas, ¿no? Sí. Y no, digamos, impulsividad también lo menciono más en términos es de el tipo de acto,
uh-huh.
¿no? Y claro, para arrojarse al vacío, para arrojarse al tren, para utilizar un arma de fuego, la impulsividad ayuda un poco.
Y bueno, ¿cómo podemos detectar que una persona está en situación de riesgo? ¿Y cuáles son las señales de alarma de una persona que intenta cometer un suicidio?
Bueno, súper, súper importantísima la pregunta que estás haciendo, porque, uno de los grandes riesgos es específicamente el no prestar atención a estas señales, ¿no? ¿Cuáles son? Y lo podemos ver en nuestra pareja, en nuestros hijos, ¿no? En un familiar, en un colega de trabajo, por ejemplo. Supremamente importante dejarlo en automático, ¿no? No estar pendiente de todo el mundo, pero dejarlo en automático, que de pronto la alarma se nos enciende y podríamos llegar a salvar una vida. Encontramos que las personas que empiezan a tener ideación suicida cambian su comportamiento, ¿no? Son más desorganizadas, se aíslan de sus redes sociales, tienen cambios emocionales bruscos, son quizás a veces un poco más violentas, más agresivas, digámoslo, no tanto violentas, tienen dificultad para pensar, para tomar decisiones, ¿no? Empiezan a quejarse de problemas físicos, ¿no? Que se sienten mal. Son una serie de problemáticas que cuando van al médico, por ejemplo, pues no encuentran nada, ¿no? Entonces habría también que averiguar. Claro, teniendo en cuenta toda esta serie de factores, ¿no? Como te decía, se aíslan, empiezan a discutir con las personas cercanas o a alejarse también. Y fíjate, se llega a dar incluso el caso de regalar las cosas.
¿Cómo?
Sí, regalan todo, sus pertenencias. Es una manera de avisar a gritos.
No necesito nada, me voy.
Me voy.
Me voy.
Entonces, claro, si tú ves que hay alguien que está regalando sus cosas, ¿no? Un hijo, ¿no? Un pariente que las regala porque sí. O sea, no es porque quiere comenzar de cero en otro país, sino porque sí. Esto es importante. Tienen problemas de sueño, empiezan a utilizar sustancias psicoactivas o alcohol, ¿no? Dejan notas y también pueden empezar a presentar autolesiones. Se rayan, se cortan, y esto ya nos puede estar dando una advertencia bastante, bastante importante.
¿Y hay que atenderla de inmediato o hay la posibilidad de decir, okay, lo voy a estar o la voy a estar observando? No sé, un tiempo definido en el que digamos, okay, la alarma está aquí, está uh-huh. en rojo. Uh-huh. No sé, ¿se puede hablar de tiempo? O porque también, para detectar a alguien que se está haciendo daño, yo no sé si expresamente va a mostrar esas zonas o las va a ocultar, ¿no? No sé.
Pero, claro, la intención es, muchas veces lo percibimos, ¿no? O sea, porque digamos, claro, ahora viene por ejemplo el invierno y es más difícil, ¿no? Pero normalmente, digamos, no es como que piensan específicamente dónde puedo hacerlo que no lo vayan a ver. Muchas veces se rayan, se cortan, hay cortes en brazos, ¿no? Etcétera, y lo vemos. Y claro, cuando se pregunta, no, fue que me fui contra el árbol o esto o aquello, me caí. No perderlo de vista y